Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hoy nos vamos a acercar a una manifestación artística emergente, el arte contemporáneo romaní. Nos visita Javier Romero, historiador del arte y gestor cultural del Instituto de Cultura Gitana.
Y también nos vamos a contar cómo ha ido el quinto encuentro estatal de estudiantes que organiza anualmente la Fundación Secretariado Gitano y que acaba de celebrarse en la localidad madrileña de El Escorial.
El periodista jerezano Juan Garrido ocupa hoy nuestro tiempo de opinión que llamamos En menos que dura un cante, y en nuestra portada musical otra jerezana, María Terremoto.
Os damos la bienvenida una semana más al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
Gitanos, Arte y Cultura Romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Los bordones, tú en los balcones, se hace tarde, el sol se pone. se pone sonoliento, se torna los corazones. Baña los cristales, los alientos humedales, mi guitarra tiene triste los bordones.
María Terremoto, que nos presenta su primer disco y con este precioso tema compuesto por su padre, por Fernando Terremoto, que se llama Luz en los Balcones.
María Terremoto, de un gran linaje flamenco de Jerez de la Frontera, nos presenta así su primer trabajo discográfico, su título genérico, La huella de mi sentido. Esta ha sido nuestra portada musical de hoy.
Abrimos ya nuestra página de opinión, esta sección que hemos titulado En menos que dura un cante y que cuenta hoy con la participación del periodista Juan Garrido.
¿Cómo se puede pensar que el cante gitano ha desaparecido? ¿Cómo se puede creer que no queda nada de aquel concepto que popularizó Antonio Mairena? Es sin duda un debate existente entre las distintas generaciones que gustan y hablan del flamenco, que es el término que hoy se utiliza para referirse a una tradición cultural nacida de las duras sensaciones vividas por un pueblo. Es importante profundizar en el discurso artístico más que en el asunto lingüístico, o sea, se llame como se llame, intentemos defender la esencia de lo realmente relevante. Hay cante para rato. Sorprende la fuerza con la que ha resurgido la Casa Terremoto, una sangre que ha derramado siempre lo mejor de los Hondo, desde el patriarca Fernando hasta su hijo, también Fernando, hasta llegar a la menor y actual abanderada de la saga, María. Ha presentado en las últimas semanas su primer trabajo discográfico, titulado La huella de mi sentido. Lo ha hecho en la Bienal de Sevilla, en Madrid y por último en Jerez, su tierra natal, y el lugar donde la esperaban los suyos. Ante un colectivo exigente y acostumbrado a lo mejor, María supo sacar lo mejor de sí, dejando unas vibraciones halagüeñas y esperanzadoras. Hablamos de ella como si nombráramos a Lela Soto, de la Casa Sordera, José Carpio Mijita, Alonso Núñez, Purili, Rafael del Zambo, Manuel de la Tomasa o Pepe el Boleco. Atentos a ellos. ¿O es que al escuchar una siguirilla del Boleco alguien puede asegurar que el eco gitano ha muerto? La juventud ha llegado con fuerza para alimentar el legado que ya poseen, sin miedos y con ganas de actualizar desde el aljibe de los quejíos lo que escucharon de sus padres, abuelos o tíos.
Hoy el periodista jerezano Juan Garrido, en menos que dura un cante, nos ha dicho que hay cante gitano para rato.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se celebraba recientemente el quinto encuentro estatal de estudiantes que organiza la Fundación Secretariado Gitano. Cerca de 80 alumnos de la ESO de toda España se han reunido en la localidad madrileña del Escorial, y del desarrollo y las conclusiones de este evento nos van a hablar hoy. Nos acompaña esta noche con nosotros Fernando Morión, técnico del Departamento de Educación de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Y también tenemos al teléfono a Olaya Radío, que es orientadora educativa de la Fundación Secretariado Gitano en Lugo y también nos escucha. Buenas noches.
Buenas noches a todos, gracias por invitarme.
Habéis estado estos días, hace unos días, los dos juntos, ¿no? Olaya y Fernando, habéis participado los dos en este encuentro, ¿no, Olaya?
Sí, sí, tuvimos el placer de volver a encontrarnos, como todos los años, y ha sido una experiencia excelente.
Fernando Morión, por ir enmarcando un poco este encuentro estatal de estudiantes, esta iniciativa está dentro de un programa que se llama Promociona. Cuéntanos en qué consiste, cuáles son los objetivos.
Este encuentro estatal está dentro del nivel sociocomunitario que trabajamos a través del programa educativo Promociona. Promociona es un programa de orientación educativa para jóvenes gitanos y sus familias, que lo que persigue es conseguir tasas más elevadas de éxito académico, que finalicen con éxito la secundaria y que continúen en estudios posobligatorios. Es un programa muy innovador, es un programa que consigue darle la vuelta a las cifras que tenemos para comunidad gitana en educación, y lo prioritario es el nivel individual. Nosotros trabajamos de manera individual con los alumnos a través de un plan de trabajo en el que detectamos necesidades y establecemos un objetivo y una propuesta de actuación. Además, también hay otros dos niveles de actuación, que es el grupal y es el sociocomunitario. Justamente en este último nivel, en el sociocomunitario, es donde se centran estos encuentros locales, regionales, autonómicos y el estatal, en donde ponemos voz, ponemos cara a los participantes y a las participantes de estos programas Promociona y en el caso de los encuentros locales, regionales y autonómicos, a los y las participantes de todos los programas educativos que llevamos desde la Fundación Secretariado Gitano.
Un programa, Fernando, que se ha visto reconocido con el Premio Nacional de Educación.
Un reconocimiento que nos dieron, teniendo en cuenta que era un programa que, como te digo, consigue dar la vuelta a la cifra y hace que pues casi el 80% de alumnado con el que trabajamos en el último ciclo de secundaria, en este caso un cuarto de la ESO, que es cuando tienen la oportunidad de titulen. Uh-huh. Y de esos alumnos y esas alumnas que finalizan con esto la secundaria, pues una gran parte y una gran mayoría continúa en estudios posobligatorios.
¿Qué nos gusta hablar de éxito académico de los gitanos y de las gitanas en este programa? Solemos decir que en las aulas está el futuro y este programa Promociona y otras iniciativas educativas pues están haciendo mucho por este tema. Olaya, tú que participaste en este quinto encuentro, cuéntanos brevemente cómo se desarrolló, qué aspectos se han trabajado fundamentalmente.
Bueno, para mí, nosotros somos del norte español y para nosotros, tanto para los educadores, los orientadores educativos, como para los niños, es una oportunidad en todos los aspectos. Es una oportunidad cultural, es una oportunidad educativa y es una oportunidad lúdica. El hecho de que se encuentren tantísimos niños con el mismo objetivo es algo que nosotros a nivel motivacional no podríamos hacerlo, y de ahí la importancia de este tipo de encuentros. Como siempre, como en las ediciones anteriores, fue una mezcla de todo, una mezcla de lo cultural, de lo motivacional, de lo educativo, y para nosotros, como orientadoras educativas, nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de que los niños interioricen que ellos pueden llegar a acabar la educación secundaria obligatoria y empezar en la posobligatoria. Entonces, bueno, ha sido una experiencia buenísima, que consta de 3 días, en donde hay un conocimiento mutuo de los niños y, bueno, en diferentes espacios, lo que hace que haya muchísima retroalimentación entre los niños y también entre los orientadores, por supuesto.
Uh-huh. Imagino que cuestiones como la autoestima, la igualdad de género o el liderazgo también han ido surgiendo, ¿no?, en este encuentro. Bueno, claro. Yo creo que son cuestiones que todos los años, al fin y al cabo, porque son claves, ¿no?, para el desarrollo educativo de los estudiantes, ¿no?
Claro, cuando se planifica, el grupo motor planifica este tipo de encuentros, hay ciertas competencias personales que se tienen muy presentes, ¿no? Y bueno, pues la igualdad de género, la autoestima, la autonomía, Están siempre muy presentes a la hora de los trabajos que hacemos con los niños, pero también están muy presentes de manera transversal, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, nosotros, unos niños, tengan que coger un avión, tengan que estar 3 días fuera de casa, eso, la preparación para el encuentro también es se están trabajando todas esas competencias, ¿no? Y después, claro, es un premio y los premios se consiguen por la constancia, por la orientación hacia los resultados, hacia la orientación al logro, bueno, y todo eso está claro que son competencias que se trabajan de manera muy específica en el encuentro, pero que después en la preparación también se están trabajando, ¿no?
Pues vamos con las conclusiones más importantes, Fernando, de este 5º Encuentro Estatal de Estudiantes Gitanos.
Este espacio que supone un punto de encuentro para intercambiar, para reflexionar, para debatir sobre las dificultades, sobre las oportunidades, sobre las barreras, las dificultades, los factores de éxito que tiene el alumnado gitano en su periplo educativo, en su proceso educativo, da una oportunidad para compartir un espacio en donde ven a otros niños y a otras niñas gitanas que están pasando por la misma situación, están matriculados en educación secundaria obligatoria. Además, alumnos y alumnas que están en diferentes comunidades autónomas que de otra manera sería imposible que pudieran compartir ese espacio, tuvieran un punto de encuentro. Por lo tanto, lo más importante son los mensajes claves que estos niños y estas niñas se llevan. Sobre todo, como apuntaba mi compañera Olaya, motivacionales. Es decir, el hecho de compartir un espacio, además de con otros niños, con referentes educativos, que son muchos y muchas de las orientadoras y orientadores gitanos que están en nuestro equipo humano de Promociona, hablándoles de competencias específicas como la autoestima, el liderazgo, el empoderamiento, la participación social, la resiliencia, en un espacio completamente, aparte de muy trabajador, porque es un espacio donde los niños están trabajando, pero distendido, con una metodología lúdica, con una metodología dinámica, en la que están poniendo voz, poniendo cara a esos niños que y a esas niñas que están en ese mismo proceso y que de alguna manera lo está retroalimentando. Supone una inyección de motivación y cuando vuelven a su territorio no hacen más que hablar de ese encuentro estatal en donde han estado compartiendo un espacio con estos primos y estas primas y en donde lo que tienen claro es que la educación, si cabe, te hace ser más gitano o más gitana, que lo que necesitan es acabar la secundaria y continuar más allá.
Y además, Fernando, con gran implicación de las familias, ¿no?
Muchísima. La familia, primero, tienen toda la confianza puesta en los profesionales que están con sus niños, que son 3 días fuera de la casa, porque date cuenta que este encuentro hace cuestión de 15 o 20 años sería impensable, por lo tanto es una evolución por parte de las propias familias que apuestan por la educación, que están apostando y están permitiendo que los niños, que son niños, que en muchas de las ocasiones son niños que vienen por primera vez a Madrid o que incluso es la primera vez que salen de sus barrios, compartan un espacio con unos profesionales, las familias están poniendo lo más preciado que tienen, que son sus hijos y sus hijas, en manos del equipo humano, de la fundación, del propio Promociona. Por lo tanto, esa implicación que tiene la familia detrás es muy interesante, que de otra manera sería imposible, porque familia que no quiere, niño o niña que no participa. Claro.
Qué alegría, Manuel, escuchar estas cosas, porque uno que ya tiene sus añitos, pues si echo la vista atrás, estoy recordando a primos míos, a primas mías, que hace muchos años eran la avanzadilla en los primeros gitanos universitarios, que se definían a sí mismos como una generación de solitarios. Tenían pocos referentes y pocas posibilidades de poder hacer esto que estáis haciendo ahora, de intercambio y de conocer a gitanos y gitanas de distintos ámbitos geográficos, pero con una inquietud común, ¿no?
Y justamente esa es una de las líneas que tiene Promociona. Promociona trabaja con alumnado gitano que sin ese acompañamiento, sin esa orientación educativa, sería imposible que titulara, pero con idea de hacer o de diseñar una creación, una cantera de referente que sirva luego de ejemplo y de espejo a las generaciones que vienen detrás. Por lo tanto, claro, hablamos de un impacto que se crea ya no solo en los propios niños y niñas, sino a nivel de comunidad gitana. Hay mensajes que se trabajan en el encuentro estatal que son mensajes que lo mismo en otro contexto serían posibles de escuchar. Por lo tanto, son niños que se van con ideas muy claras de que la educación es la clave, la educación es la herramienta, hablamos de educación como principio de inclusión para luego seguir trabajando, para luego seguir haciendo, para luego seguir compartiendo, y que la escuela es un espacio gitano, que además también lo que persigue es el éxito de estos niños y de estas niñas.
Claro, se convierten en pequeños, bueno, no pequeños, jóvenes, líderes de opinión, allá donde van después de los encuentros. Olaya, estamos hablando hoy de ese encuentro estatal de estudiantes que se ha celebrado recientemente, pero nos decía Fernando al principio que también en la Fundación Secretariado Gitano se organizan durante el año encuentros a nivel local, a nivel autonómico. ¿Los objetivos son los mismos?
Sí, bueno, son parecidos y, bueno, este año hubo como... le dimos un pequeño cambio desde el departamento, le dieron un pequeño cambio y eran como los... pasamos a denominar reencuentros, ¿no? Eran reencuentros para poder ya... los que ya tenemos a niños en posobligatoria y que costó muchísimo en ciudades pequeñas como Lugo y del norte, esto ha sido muy complicado, pues esos niños se han reencontrado con los niños que siguen ahora en el Promociona y han contado su experiencia, los voluntarios, los padres. Bueno, pues es más, a nivel local, un encuentro también de las tres patas que forman el programa Promociona, que es la escuela, las familias y los alumnos, tanto los actuales como los antiguos. Y bueno, en una jornada, la nuestra fue una jornada de tarde, pues debatir sobre la relación escuela-familia, sobre los diferentes caminos que los niños pueden tomar una vez acabada la ESO y sobre todo también nosotros este año lo hablamos un poco del cambio entre primaria y secundaria. No deja de ser también un espacio de encuentro para que las familias vean cómo sus hijos socializan con otros niños que tienen los mismos objetivos que los suyos. Y bueno, es más chiquitito, pero que tiene como objetivo el mismo, es decir, llegar al éxito académico y que las familias se impliquen de una manera activa, pues ese día en un espacio más lúdico, ¿no? Porque ellos vienen a las acciones grupales, pero bueno, ese día es un poco más lúdico y bueno, también viene gente de los centros educativos. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos muchísima participación de varios centros que tienen mucho alumnado gitano y bueno, siempre viene una persona del ámbito académico para bueno, dar una pequeña charla y que los padres también hagan preguntas sobre las dudas, ¿no?, que les pueden ir surgiendo. Uh-huh. Son encuentros y reencuentros que tienen como un objetivo muy claro y es eso, el éxito académico de los niños y las niñas gitanas. Y bueno, como decíamos al principio, creo que es un objetivo que poco a poco se está cumpliendo. Y las cifras están ahí y la gran mayoría que llegan a cuarto de la ESO pues acaban sacando el título, ¿no?
Jóvenes estudiantes de Galicia, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de todas las comunidades son los que se han reunido hace unos días en el Escorial en este quinto encuentro estatal de estudiantes que organiza la Fundación Secretariado Gitano en un programa Promociona que, insistimos, fue destacado en 2016 con el Premio Nacional de Educación. Así que una gran iniciativa que nosotros desde luego aplaudimos y seguimos. Nos lo han contado desde Lugo, Olaya Radío, orientadora educativa de la Fundación Secretariado Gitano. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Y Fernando Morión, técnico del Departamento de Educación, también de la Fundación Secretariado Gitano, que está hoy como en su casa, porque ha oído a su prima María Terremoto cantar hace un ratito y ha escuchado también a Juan Garrido hablar de su prima y de su familia, así que estará encantado.
Nada más que te falta, Fernando mío, que un día te hagas un cantecito, porque a mí me han dicho que te apuntas también, ¿no?
Bueno, pero no salí yo con ese talento y con ese don. Lo mío fueron los libros y...
Bueno, una letrita sí te harás un día.
Y en mi casa, o lo haces muy bien, muy bien, muy bien, o no lo haces.
Pues Fernando y Olaya, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
A vosotros.
Muchas gracias.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España. Thank you.
El 29 de julio de hace dos años, de 2016, se apagaba la voz de un gran cantaor, José Meneses, un artista enamorado del cante gitano y continuador de la escuela de don Antonio Mairena. El mundo del flamenco le va a recordar y le va a rendir un homenaje con un gran concierto que va a tener lugar mañana en Madrid, en el Auditorio Nacional.
Y además con un gran cartel, porque entre los artistas convocados, grandes nombres del flamenco como Carmen Linares, Pansequito, Aurora Vargas, Marina Heredia, La Macanita, Tomatito, María Terremoto, Rafael Riqueni y Jorge Pardo, entre otros, incluso alguien que fue muy amigo de Pepe Menese, el veterano cantautor Paco Ibáñez, que también estará.
También compañero de muchas peleas en aquellos años difíciles de la transición y antes de la transición. Bueno, también van a estar guitarristas como Manuel Valencia, quien estamos escuchando precisamente de fondo, Miguel Ángel Cortés, Antonio Higuero, Antonio Carrión, el Carrión que fue acompañante habitual de José Meneses en los últimos años. Va a hacer la presentación de este gran homenaje el compañero periodista José Ramón Lucas y va a intervenir también mucha gente más.
Mucha gente ha querido estar, amigos de José Meneses del ámbito de la cultura, como la catedrática de literatura y escritora Fanny Rubio, el jurista y magistrado Baltasar Garzón.
También va a estar el arabista y catedrático de universidad Pedro Martínez y también nuestro compañero de aquí de Radio Nacional, de Radio Clásica, el escritor, periodista y flamencólogo José María Velázquez Gaztelu.
Y como no, también Génesis García Gómez, doctora en filosofía y biógrafa de José Meneses. Vamos a escuchar a Pepe Meneses en uno de los cantes que a él le gustaban especialmente y que solía interpretar habitualmente en sus conciertos en directo. La Mariana es un palo que no se escucha mucho, pero que es de una gran belleza, y nosotros hemos elegido hoy un cante por Marianas con letra de del que fuera gran amigo, su querido Francisco Moreno Galván, el pintor y poeta de la Puebla, y así, recordando a Pepe Meneses, lo escuchamos por Marianas.
Cuando tu madre te llame en torno a la puerta, cuando tu madre te llame en torno a la puerta, haz que suene la llave y déjala abierta. Corazón, corazón, esta noche haremos en caer de bolillo con puntitas tú y yo. Agobiadito, fatiga y cancerao. Agobiadito, fatiga y cancerao. A pasito a paso, mi alma me rinde sueño. El sueño, pero llegando a tu puerta. Carne de mi carne, por ti me desvelo, mi alma te quiero. Que el negro cielo se cuadra estrella serena sin luna y oscura a la noche. Ya se escucha el canto anuncia que ya viene el alba. Esa es la orillita que se De tu casa a la mía, de no se suena, de no se suena. Suspirito y queja, compañera mía, como una caída. Suspirito y queja, compañera mía, como una caída.
Recordemos, este homenaje a José Meneses se va a celebrar este lunes 29 de octubre a las 8 de la tarde en el Auditorio Nacional de Madrid.
El arte contemporáneo romaní vive momentos de enorme pujanza en toda Europa. Las exposiciones que programa en Berlín la galería Kaidikas, la gran proyección internacional de la artista gitana Lita Cabellut y la muestra de arte contemporáneo Akatete Beshen, que pudo verse en Madrid y más recientemente en Granada, son solo algunos ejemplos de la vitalidad de esta realidad artística y genuinamente gitana.
Pues para conocer mejor estas exposiciones y la obra de los artistas, hemos invitado hoy a Javier Romero. Él es historiador del arte y gestor cultural que ha participado en el comisariado y la coordinación de estas exposiciones. Buenas noches, Javier, bienvenido.
Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Nosotros también estamos encantados de poder contar contigo para hacer este repaso a lo que es el panorama del arte contemporáneo romaní en España y en el mundo, porque tiene una dimensión internacional, no vivimos en islas, ¿no?
Efectivamente, o sea, para mí ha sido un descubrimiento, precisamente partiendo de la exposición que habéis nombrado, de Akatete Beshen, Sastipen Tajmestepen, que bueno, significa aquí nos quedamos, salud y libertad, que realizamos desde el Instituto de Cultura Gitana, primero en Madrid, después en Granada. Fue un descubrimiento total. Yo me tuve que volcar en la documentación, en el estudio de estos artistas y bueno, descubrí eso, que hay un potencial enorme actualmente en las comunidades europeas y también en España de artistas que quizá en los últimos 20, 10 años están emergiendo más, pero bueno, que si nos remontamos a décadas anteriores también se pueden ver, sobre todo eso, una calidad y una heterogeneidad pues digna de estar presente en las principales galerías ahora mismo.
Galerías como Kaidikas, que significa en romano donde miras. Alguna vez hemos tenido en nuestro programa Moritz Pankok, el director de esta galería, la única en el mundo donde todos los artistas plásticos, pintores, escultores, videoarte incluso, todos son romaníes, ¿no?
Efectivamente. Moritz Pankok es quien lleva la galería. y es genuina precisamente por eso. Yo creo que, bueno, precisamente Berlín también es un lugar en el que se pueden dar pues esta variedad, poner el foco quizá en más allá de la norma, en más allá de esta mirada eurocéntrica clásica que hemos tenido siempre en las universidades. Yo vengo de Historia del Arte y yo no he conocido artistas gitanos y romanís, no lo he estudiado precisamente eso en los libros que teníamos, en los manuales. Y yo creo que es un momento
como
bueno.
Tantas otras cosas gitanas, Javier.
Pues sí, precisamente. Y es eso, es el momento de hablar de esto, de darlo a conocer, porque sinceramente creo que hay artistas que son de primera línea. Por ejemplo, pues sin ir más lejos, aquí tenemos a Lita Cabellut, que muchos de nuestros oyentes probablemente conocerán. Es una artista además con una biografía increíble. Ella quedó huérfana muy tempranamente. Bueno, su padre no lo llegó a conocer. Su madre murió a los 3 años. No, su madre se fue, lo abandonó. Y a los 10 años de edad, que vivía con su única abuela, ella se quedó ya huérfana. A los 10 años murió su abuela, se quedó huérfana. Y gracias a una familia acomodada catalana, bueno, pues pudo desarrollar su talento, que lo tenía de forma innata. La historia de Lita Cabellut es increíble. Luego fue a conocer al Museo del Prado. Esto le sucedió a un montón de artistas, siempre se cuenta, ¿no? Visitaron el Museo del Prado y a partir de ahí, bueno, pues despertaron sus ansias de pintar. Y a ella le sucedió eso, pero precisamente porque tenía ese talento innato. Ahora, precisamente, es la artista española más conocida y más valorada, más cotizada en el mercado del arte mundial.
Sí, recientemente la revista Art Prize hizo una relación de artistas contemporáneos españoles y yo creo que después de Miquel Barceló era la
efectivamente,
siguiente, ¿no?
La segunda, sí.
Estamos hablando de Lita Cabellut, que es quizá el nombre señero del arte contemporáneo gitano. Ha estado en España recientemente con una exposición muy importante en la Fundación Vila Casas en Barcelona y también una retrospectiva en La Coruña. Parece ser que anuncia en estos días inauguración en Ámsterdam. Uh-huh. Y bueno, una artista multidisciplinar que también nos sorprendió con su trabajo con La Fura dels Baus para una ópera de Puccini. En la obra de Lita Cabellut sobresalen los retratos, obras de gran formato, con una técnica sorprendente de texturas, de craquelados. Y recuerdas, Manuel, que en esa entrevista en exclusiva que concedió a este programa, Lita Cabellut nos contaba acerca de su empatía con los personajes de sus obras.
Hacer un retrato de una persona es siempre una ilusión de lo que estamos viendo, porque realmente, ¿qué es un retrato, no? ¿Qué es un retrato? O sea, si vemos los retratos que Goya hacía y cogemos un retrato de un personaje que él varias veces ha pintado, cada vez veremos que son diferentes. Y él ha estado intentando ser lo más fiel posible a la situación. Retratar a gente es una ilusión de mantener una imagen del espejo y de reflejarnos y de querer encontrarnos nosotros en ese mismo reflejo de ese espejo ajeno. Es muy complicado retratar.
Lita Cabellut, que nació en España, pero ella tiene su vida y su estudio en Holanda. Y en ese panorama internacional donde nos ha llevado Lita también, desde España precisamente, bueno, ahí tenemos muchas iniciativas que merece la pena destacarse dentro del ámbito del arte contemporáneo romaní, por ejemplo, el Museo de Romaní de Cultura de Brno, ¿no?
Sí, el Museum of Romani Culture, el Museo de Cultura Romaní, que está en Brno, en la República Checa. Bueno, pues es un pionero precisamente en mostrar el arte y artes quizá más ligadas a la artesanía, a lo más puramente vital. Ha sido un pionero, se inauguró en el año 91 y desde entonces, bueno, pues colecciones de joyería, de artesanía, de textil y precisamente también de pictórico, de lo que estamos hablando ahora. Gracias a sus colecciones precisamente podemos ahora conocer a muchos artistas más.
Museo de Cultura Gitana de Brno, que precisamente en la pasada edición de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril recibió el Premio de Artes Plásticas. Pero también hay otro hito importante en este ámbito del arte contemporáneo romaní que nos remonta hasta 2007, porque allí, en la Bienal de Venecia, se presentó un pabellón gitano.
Sí, en la Bienal de Venecia fue quizás la forma de introducir, fue el momento en el que se introdujo de forma más internacional el arte romaní en el mundo. La Bienal de Venecia es sin duda un panorama para cualquier artista. y para cualquier comisario. Y ahí digamos que se puso el punto de inicio, ¿no? Posteriormente vendrían luego otras iniciativas, como las que hemos comentado, el Instituto de Cultura Gitana, que quizás sea un punto de inflexión en nuestro país, uh-huh. y como hemos dicho anteriormente, también la Galería Caídicas. Son pocos los ejemplos que tenemos ahora mismo, pero de instituciones, de entidades que están sacando a la luz este arte, pero hay un magma, una calidad que yo animo precisamente a través de, bueno, de esta iniciativa, de estar hablando aquí ahora, y también de publicaciones que puedan salir a la luz en los próximos años, a que expertos en arte comiencen una emocionante aventura dentro de este panorama.
Porque igual se pueden hasta rastrear, ¿no? Y a lo mejor hay elementos comunes en el arte de los artistas romaníes. O sea, hay un campo por delante muy interesante todavía.
Sí, efectivamente. Podemos ver, yo en la documentación que he estado realizando estos últimos meses, he podido ver que hay artistas que quizás se ascriben más a las vanguardias clásicas de principios de siglo. Hay otros que, bueno, que buscan más la conceptualización a través de los movimientos actuales contemporáneos. Y otros que directamente siguen un territorio, o sea, un camino propio, quizá alejados pues de las modas que pueda haber en Europa en los diferentes años de las diferentes décadas del siglo XX, ¿no?
La exposición a la que aludíamos, itinerante, Acatete Beshen, Sastipenta y Mestepen, que en romano significa aquí nos quedamos o aquí para quedarse, los artistas, salud y libertad, se pudo ver en dos espacios muy importantes, en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid y en el Museo García Lorca de Granada. ¿Qué destacarías de esa exposición, Javier?
Bueno, a mí un artista que me dejó prendado totalmente fue Ceja Stozka, que fue una superviviente del holocausto nazi en Auschwitz. Su familia falleció allí y ella salió con vida y ya tenía esta iniciativa de pintar, de escribir, escribía poesía también. En esta exposición pudimos ver obras de un periodo posterior justo al holocausto, ¿no? Y se refleja claramente la barbarie, casi podríamos decir inhumana, del exterminio. Pero una cosa que habla muy bien de Ceija y es que se supo sobreponer a eso, y hay un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial que se enlaza quizá con su primera época, en la que vivía en libertad todavía, que es colorido, que está vinculado con la naturaleza, que es muy rico precisamente en mostrar la alegría de vivir. Digamos que hace Gestoja incluso una barbarie como la del holocausto nazi, no llegó a enjaularle la alegría de vivir.
Esa conexión con la naturaleza la hemos visto también en otros artistas romaníes, tanto en cine también, como en pintura, como en literatura. Eso sí que podía ser un rasgo bastante identificativo, ¿verdad? En común, por lo menos, a muchos artistas,
¿no? Efectivamente. Yo creo que es uno de los rasgos en común, como tú has dicho, Manuel, precisamente puede ser la vinculación con la naturaleza. También quizás, un pueblo, el alma de un pueblo que no ha tenido territorio durante mucho tiempo, y precisamente el vivir de esta manera pues les ha hecho acercarse más a un lado más místico, quizá, tanto de la naturaleza como de ellos mismos, buscándose quizás más y más propio. Aunque hay artistas que, como hemos comentado, bueno, pues dentro de su búsqueda artística pues han estado más ligados a otros, se han visto influenciados por otras vanguardias, por otros movimientos, digamos, contemporáneos en ese momento. Ha habido muchísimos otros que quizás su rasgo común sea el intentar empoderarse dentro de un relato que lo construyen ellos mismos. Digamos, un relato que les tome a ellos como protagonista dentro de la historia del pueblo gitano.
En esta exposición también cabe destacar el trabajo de Damián Leva, un gitano británico, que a mí personalmente me impactó mucho su trabajo con esa peculiar iconografía que tiene, o que tenía, porque falleció recientemente, con su trabajo con mapas, ¿no?
Sí, construyó una iconografía propia a base de una serie de mapas, son parte de su obra, ¿no? Pero quizás sea una obra, una de las obras más interesantes suya, una serie de mapas que relatan, hacen un relato propio, que es lo que comentábamos anteriormente, del pueblo gitano, basándose en aspectos de su propia vida y también de la de su gente, ¿no? Es muy original este artista.
Claro, parece que hay más tradición pictórica, sobre todo en Hungría, desde hace muchísimo tiempo, y que en los países del este, hablabas del Museo de Cultura Romaní de Brno en la República Checa, pero en esta exposición itinerante, que como decimos, su última sede fue en Granada, pudimos ver también instalaciones, entre ellas la de una artista española, a la que nosotros conocemos bien y queremos mucho, que es Aurora Carbonell, uh-huh, la esposa de Enrique Morente, que se ha revelado como una artista plástica muy interesante y que también contribuyó a la muestra colectiva Catete Besen, ¿no?
Pues efectivamente, fue otro descubrimiento más y a ver si la volvemos a tener pronto con nosotros para otra nueva exposición, para que incorpore sus obras a exposiciones nuevas que hagamos dentro del Instituto de Cultura Gitana, porque nos sorprendió a todos la instalación. Pues se mostraba una de ellas pues como una persona que se adentraba dentro de un bosque con una iluminación que caía dentro de la obra, pero que el espectador se situaba desde fuera y que producía como una sensación de estar inmerso dentro de la obra. Fue algo, la verdad.
Era la imagen de Enrique Morente y la obra se llamaba Paseo de los Tristes, Manuel.
En fin. Como que se alejaba. Sí, sí, espectacular.
También sorprendente, porque se reveló también tardíamente, fue la chunga, ¿no? Que le habíamos conocido en otra faceta, digamos, más folclórica, pero que también tiene, bueno, hace unos años empezó a mostrarnos su pintura naif, que también es muy sorprendente y también se enmarca dentro del arte contemporáneo, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay muchos, yo creo que hay muchos artistas que están todavía por ser descubiertos. Yo creo que hay muchos gitanos que pintan, que siempre han pintado, desde siempre en su casa y no lo han mostrado. Entonces yo creo que hay que poner el foco ahí, hay que realizar más exposiciones, hay que sacarlo a la luz, hay que hacer publicaciones, hay que darlo a conocer.
Un besito para la chunga, que la queremos mucho. Picasso dijo de la chunga que su estilo era naif luminoso. Y ella tuvo mucha relación en la época con los grandes pintores, con Francisco Revés, con Dalí, aunque la chunga siempre decía que Dalí tenía muy mal ramo, que era muy desaborío.
Seguro.
Uno de los nombres quizá más importantes del arte contemporáneo romaní en España es un pintor andaluz afincado en Barcelona, Manolo Gómez. Háblanos un poco de la obra de Manolo Gómez.
Pues efectivamente, Manolo Gómez, bueno, mucha gente ha dicho, y en fin, expertos, críticos, que logra llevar, transmitir el duende flamenco en la pintura. O sea, a través de sus óleos, pues como que se puede entrever pues una sensación del quejío flamenco, de esa alma flamenca que bueno, que es abstracta de por sí. Las pinturas, de hecho, de Manolo Gómez, pues son abstractas y bueno, y quizá también se ha visto influenciado por las vanguardias artísticas del surrealismo y del dadaísmo, llevándolas totalmente al terreno de la abstracción. Por ejemplo, estas pinturas a modo de, como si dijéramos, de como cosmovisiones únicas, propias de un universo particular, pues quizá nos puedan recordar a Miró, cada uno con su estilo, ¿no?
Qué difícil es llegar a tener un lenguaje propio en el arte, ¿no? Y Manolo, yo creo que lo tiene.
Está cambiando ahora, está evolucionando. El otro día estuve yo bicheando algunas pinturas suyas y ha pasado de esa cosa mironiana orgánica de sus composiciones y está ahora en un proceso de expresionismo a través de los trazos. Ha cambiado, fijaros. Seguirle la pista porque está en pleno proceso de cambio.
Pues lo tendremos que hacer, sí.
Bueno, seguimos con más artistas contemporáneos en España. También hay que hablar de Lola Ferreruela, desde su trabajo que allí en Málaga, que también está haciendo, pues no sé cómo definirlo. Bueno, el arte contemporáneo es muy difícil de... Pero a mí los cuadros que veo sí que me recuerdan a un cierto... a una mezcla entre naïf y expresionismo también. Muy, muy raro, pero
sí,
muy bueno.
Sí, es muy colorido, pues se crea unas sensaciones propias. A mí me recuerda un poco a quizá determinadas periodo de Kandinsky, por ese colorido, digamos, y sin prejuicios, para adelante, intentando transmitir como puede transmitir la propia música, como la propia música lo hace, ¿no? O sea, una especie de arte sin fronteras dentro de las manifestaciones artísticas.
Mira, Javier, estamos en radio y nuestros oyentes no pueden ver las obras de las que estamos hablando, pero sí que el catálogo de la exposición AKTTBeschen está disponible para su visión y para su descarga gratuita en la página web del Instituto de Cultura Gitana, ¿no?
Efectivamente, todo el mundo que quiera ver obras de arte romaní, de arte español hecho por gitanos, tanto de gitanos como de inspiración gitana, pues en la web del Instituto de Cultura Gitana. Nos estamos esforzando para publicarlo todo, para que vaya saliendo nuevas entradas, e incluso, como decías, Joaquín, pues, por ejemplo, el catálogo de AKTTBeschen, pues se puede descargar íntegramente. Y es un catálogo muy visual, es un catálogo que hay textos de los comisarios, pero que fundamentalmente son obras, o las obras que estuvieron presentes en la exposición.
Por cierto, estáis de estreno con nueva página web, ¿no?
También. Lo que decía era una especie de vender la nueva página web, ¿no? Yo creo que es un elemento fundamental a la hora de difundir, de comunicar mejor la actividad propia que se hace dentro de una institución y sí, bueno, que todo el mundo se meta dentro de la web y que vea los cambios.
Demos la dirección.
Pues es www.institutoculturagitana.es.
Una página web que, según tengo entendido, incorpora una nueva edición, en este caso digital, de la revista Cuadernos Gitanos, ¿no?
Así es. Lo que se ha hecho es trasladar fiel, de forma lo más fiel posible, el formato físico de Cuadernos Gitanos, que todo el mundo conocerá, a el formato digital, ¿no? Nuevos tiempos, pues nueva forma de comunicar, ahora se tiene que hacer en digital y lo que hemos hecho es precisamente eso, respetar totalmente el formato, respetar la calidad de los contenidos y que haya una línea de continuidad que el lector, pues, no se sienta identificado. Ahora mismo todo el mundo que quiera puede descargarse todos los números anteriores y dentro de un mes pues podrán ver los nuevos.
Sería bueno que publicases un artículo en Cuadernos Gitanos hablando de estas cosas, ¿no?
Pues esa invitación la recojo y con muchísimo gusto.
Javier Romero, ha sido un placer poder hacer esta visión global contigo sobre el arte contemporáneo romaní dentro y fuera de España, una visión que posiblemente muchos de nuestros oyentes no conozcan, y aquí estamos nosotros justamente para abrir esas nuevas dimensiones. Javier Romero es historiador del arte, gestor cultural y, bueno, comisario de muchas de las exposiciones que hemos ido comentando, y trabaja en el Instituto de Cultura Gitana. Ha sido un placer charlar contigo.
Bueno, encantado, Manuel y Joaquín, un placer estar aquí y bueno, pues me habéis tratado genial. Cuando queráis vuelvo, porque este es un tema que bueno, como visión global, pues se permite pues dar a conocer un poquito este terreno a los oyentes, pero luego nos podemos ir centrando en aspectos concretos, en artistas concretos.
¿Tenéis ya pensado la siguiente itinerancia de la exposición?
De AKTTBeschen. Uh-huh. Estamos ahora mismo hablando en conversaciones con otras entidades, entonces, bueno, a ver si dentro de unos meses podemos decir alguna cosita.
Bueno, pues vendrás aquí para contarlo. Te mandamos un abrazo muy fuerte.
Un placer.
No todos los artistas gitanos son flamencos, pero los gitanos que son flamencos son muy buenos. Por ejemplo, te vamos a despedir con El Potito, cantaor sevillano, que tenemos aquí su última novedad discográfica y le acompaña nada más y nada menos que Vicente Amigo, El Potito. Lo escuchamos. Gracias, Javier.
Gracias.
La Fuente del Amor se llama este tema del Potito, con Vicente Amigo a la guitarra y con el que os decimos adiós. Andrés Romero en la realización técnica, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Que tengáis buena semana y ojalá que estéis aquí con nosotros el próximo domingo en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
La fuente del amor, y te entregaría sin duda. de todas.